Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 3 de noviembre vamos a comenzar los programas de este mes con un tema que, entre otros, ha estado en el aire en estas últimas semanas. Me refiero al tema del alza en el precio de los alimentos, por un lado, y, por supuesto, en el costo de la vida y, en general, pues, en los índices de inflación en el país. Precisamente nos acompaña alguien que está en la primera línea en términos, pues, del monitoreo de los precios de la canasta básica alimentaria, así como la canasta básica empleada, y asimismo haciendo investigaciones y además propuestas. Nos acompaña en esta noche Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor, que ha cumplido precisamente en este año, salió a la luz hace 30 años, aunque legalmente, ¿verdad?, empezó en el 92. Bienvenido, Danilo, buenas noches.
Muy buenas noches, Gerardo, qué gusto saludarte. Es un placer para nosotros estar en este programa Hablando de Economía. También un cordial saludo a las amigas, los amigos radioescuchas de YS UCA, un importante medio de comunicación en la comunidad educativa nacional, y por supuesto también de la población salvadoreña en términos generales.
Muy bien. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Danilo.
Ahora muchísimas bien. Gracias. Aquí estoy, Gerardo, para poder hablar del tema de los precios de los alimentos, del costo de vida y de propuestas, ¿verdad? Porque de cómo está la situación para que la gente esté enterada.
Sí, y estaba viendo, Danilo, que recientemente el CDC publicó en el sitio web algo acerca, esto tiene, está fechado el 19 de octubre, y es titulado Incremento de precios en insumos para la elaboración de pan impactan en la economía de panificadores y familias salvadoreñas. Y justamente, pues, este año, Danilo, se han registrado, pues, mayores tasas de inflación. Ahora bien, pues, entrando ya al tema, pues, ¿cuál ha sido el comportamiento de la inflación a lo largo de este año y con respecto al año?
¿Aló?
¿Aló? Buenas. Danilo.
Espérame.
Sí, muy bien. Parece. Sí, hay
una llamada de la radio.
Sí, espérame, muy bien. Espérame. Vamos a esperar. Radio Escuchas, hay ahí un pequeño inconveniente técnico, pero en este momento se va a arreglar. Ya están acá nuestros operadores en acción para que estemos con un contacto muy bien. Vamos, pues, bien, Danilo. Entonces, ya está, a lo largo de el año presente, ¿verdad?, de 2021 y con respecto a 2020, ¿en qué medida ha aumentado el costo de la canasta básica alimentaria y, en general, pues, el costo de la vida, en este caso, pues, medido por el índice de precios al consumidor?
Bueno, yo creo que es importante en este análisis de los precios de los alimentos.
Sí.
Yo fundamentalmente quisiera que nos detuviéramos en el año, este año.
Muy bien, sí.
Fundamentalmente este año. Recordemos que en el país existen dos canastas básicas,
sí,
que está establecido en este país, aunque nosotros como CDC ya hemos criticado esto porque
existe la canasta básica urbana y la canasta básica rural, y hemos señalado que eso es una violación a la Constitución de la República, porque no debiera de haber ninguna diferencia entre la población salvadoreña que vive al interior del país con respecto a los que vivimos acá en la ciudad. Pero bueno, eso es otro tema que también con gusto podemos hablar. Pero sí, como dije, a nuestro modo de ver es anticonstitucional, pero aquí está establecido. Sí. En enero de 2000 de este año, la canasta básica urbana estaba costando $199.24, de acuerdo al monitoreo que realiza la Dirección General de Estadísticas y Censo, y el último dato actualizado de septiembre, que cuesta $205.43. Es decir, hay un incremento de $6.19.
Sí.
Y la rural en ese mismo periodo costaba $141.68 y ahora cuesta $147.12, es decir, un incremento de $5.44.
Sí.
Yo sobre este punto quiero aclararle, recordarle a la población que cuando hablamos de canasta básica alimentaria, estamos hablando solamente de 22 alimentos, de 22 sí, productos alimenticios que contiene la canasta básica alimentaria. Lo aclaro porque en otras ocasiones he escuchado a la población hacer la relación de decir que la canasta básica alimentaria incluye los servicios de público, o incluye salud, o incluye educación. Eso ya sería lo que se llama canasta básica ampliada.
Ampliada, sí.
Que nosotros como CDC, al final le venimos denominando costo de vida.
Sí.
Que ya voy a hacer las relaciones además con el costo de vida.
Muy bien.
Entonces El Salvador solamente tiene 22 alimentos.
Sí.
Ahí está la leche fluida.
Sí.
Ahí están los productos relacionados al grupo de los aceites, lo voy a llamar, que ahí está el aceite, la margarina y la manteca vegetal. Están las verduras, como la cebolla, el chile verde, tomate, güisquil y repollo, la papa, el plátano. Aparece el arroz, la tortilla, los frijoles, los huevos, el consumo de res, cerdo, ave, en fruta, la naranja y el guineo, el azúcar y el pan francés. Todos esos productos que yo he mencionado suma 22.
Sí.
Nicaragua nos gana por un producto que tiene 23.
Apenas.
Y nuestros hermanos costarricenses que tienen 52 productos.
Más del doble,
Sí, 52 productos sí, tienen los ticos. O sea que, dicho en otros términos, la canasta básica alimentaria salvadoreña es la que menos productos contiene en relación a los demás países de la región centroamericana. Aclarado este punto, también quiero aclarar y quiero señalar que la CEPAL, la Comisión sí, Económica para América Latina y el Caribe, establece, siempre ha establecido lo que se llama una metodología de línea de pobreza. Es decir, normalmente se hace la relación de comparar el salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica alimentaria.
Sí.
Si una persona no logra cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, como la que yo he mencionado, donde señalé recientemente el costo para la canasta básica urbana, que a septiembre de $205.43, si no la logra cubrir con el salario mínimo, entonces cae en lo que se llama en la categoría de extrema pobreza.
Sí.
Y si logra cubrir exactamente dos veces el costo de una canasta básica, dos veces o un poco menos, cae en la categoría de pobreza. Entonces, bajo esa claridad que estoy haciendo, creo que es importante recordar que en El Salvador tenemos los actuales salarios mínimos con el incremento que se presentó, que es de $365 a este año para el sector comercio y servicios, sí, y el agropecuario, que sería de $243.47. Entonces, si nosotros hacemos la relación de los $365 con respecto a esos 22 alimentos, cualquiera diría, me va a sobrar dinero porque logro cubrir el costo de la canasta básica alimentaria y por tanto no estoy en la línea de pobreza. Inclusive la puedo superar, ¿verdad? Porque son dos veces. Sí. Pero bueno, como son dos veces, entonces no llega a cubrirse dos veces los $365 y por tanto estaría en la pobreza. ¿Ya? Eso es importante, sí, tenerlo de acuerdo. Sin embargo, en este análisis que yo estoy haciendo, que estoy relacionando, nosotros como CDC hemos insistido muchísimas veces que esta metodología ya está establecida en el ámbito latinoamericano por parte de la CEPAL. En realidad no es una metodología que muestre la realidad de la población nuestra, de la población salvadoreña. Al final nos estamos llamando a engaño, creo que estamos mostrando cifras que son espejismos, porque si nosotros empezamos a analizar ese salario mínimo que acabo de mencionar, uno para ganarse ese salario mínimo, o los trabajadores para ganarse ese salario, pues tienen que pagar un costo de un pasaje del transporte colectivo para írselo a ganar, porque no son personas que tengan ni tan siquiera una moto, ¿ah? Son personas que se mueven en el transporte colectivo. Esas personas tienen que aplicársele el descuento de ley, ¿verdad? Hay que quitarle la renta por ese salario que está ganando. Entonces, al descontarle la renta, ese ya empieza a disminuir eso que supuestamente en un principio parece que yo tengo $365, pero en realidad empieza a bajar. Pero claro, además tengo que pagar por el agua, por la electricidad, por las telecomunicaciones, tengo que pagar otros tipos de gastos que están relacionados inclusive al alquiler de la casa. Eso es lo que nosotros llamamos costo de vida, que lo tenemos determinado en nuestros estudios como costo de vida. Y el costo de vida, cuando nosotros hicimos el análisis en el año 2019, en octubre del 2019, rondaba los $706. Entonces, si nosotros comparamos ese salario mínimo de carácter urbano, que son los $365, sí, frente a los $706, por tanto el dinero no alcanza. Entonces, ¿qué sucede cuando el dinero no alcanza? Bueno, pues la gente empieza a ver a dónde se hacen los recortes, ¿verdad? Claro. ¿Dónde tiro yo el pellejo para poder enfrentar lo que tengo que enfrentar? Y aquí vienen los impactos que son fuertísimos en materia de la seguridad alimentaria, porque la gente deja de alimentarse adecuadamente para poder suplir otras necesidades y otros costos que están relacionados con el costo de vida. De ahí es que no nos extrañemos sobre por qué la gente se está yendo de El Salvador, ¿verdad? Salió recientemente un informe de una de las instancias de los Estados Unidos, donde el promedio está calculando que mensualmente están saliendo 8,000 personas de este país, ¿no? Una cifra bastante altísima, bastante elevada, que nos pone en perspectiva de esto que está sucediendo. Pero ahora creo yo que también hay que analizar todo el tema de pobreza.
Sí.
Y todo el tema de los costos que se han incrementado, ¿ah? Porque aquí digamos que hasta el momento yo he hablado generalidades, pero si empezamos a rascar, si empezamos a ahondar en cómo está la situación económica de la población salvadoreña, pues aquí es donde ya empezamos a ver los impactos, Gerardo.
Muy bien. ¿Cuáles han sido, Danilo, los principales impactos de este aumento, no solo en la canasta básica, no, en la canasta de alimentos, la canasta básica, ¿verdad?, de alimentos, sino también en general, porque en el estudio, precisamente, Danilo, la propuesta que presentaron en el año 2019 incluye otros rubros importantes del gasto familiar, como agua, electricidad, teléfono, educación y salud. Entonces, ¿cuál ha sido ese impacto más importante en las economías familiares o domésticas? Muy bien. Apreciable red de escuchas, tenemos una pequeña...
¿Aló? ¿Se me escucha?
Disminuyó el sonido, hoy va para arriba otra vez. Ahí vamos otra vez. Adelante, Danilo.
¿Aló?
Sí.
¿Aló?
Sí, Danilo, ¿me escuchas?
¿Aló?
¿Me escuchas, Danilo? Hoy vamos a hacer un ajuste en el enlace. Muy bien.
¿Aló?
Entonces estábamos hablando, apreciable red de escuchas, de la cuestión, pues, que... No solo ha aumentado el coste.
Entonces, me preguntaba...
Sí, Danilo, ¿cuál ha sido el impacto?
¿Cuáles son los impactos?
Sí, adelante.
Que se han presentado,
sí,
en esta situación. Yo quiero empezar señalando,
sí,
que en el país, antes de COVID-19, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
sí,
existían 2.2 millones de pobres.
Sí.
Después de las medidas de confinamiento que se realizaron en encuesta de hogares y propósitos múltiples, lo que estamos observando es un incremento significativo, importantísimo, de la pobreza. Porque la pobreza se incrementó, pasó de 2.2 a 2.65 millones de personas pobres en este país.
Sí.
Es un incremento de más de 400.000 personas que han pasado a la pobreza. Ya el BID señalaba de que veníamos a tener que la clase media vulnerable caería a lo que se llama a la categoría de pobre.
Sí.
Y los que estaban en pobreza, muchos de ellos pasaron a la categoría de pobreza extrema.
Extrema, sí.
Además, hay que indicar que la fase de clasificación de la seguridad alimentaria que,
sí,
establece el sistema de Naciones Unidas,
¿cómo no?
Lo que nos está empezando a decir es que para el próximo año, de marzo a mayo del 2022, nos vamos a encontrar que más de 900.000 personas se encontrarán en situación de inseguridad alimentaria aguda. ¿Qué significa eso? Que muchas personas, en esas 900.000 personas que he mencionado, van a caer en una situación que no van a poder comer los tres tiempos de comida, si acaso un tiempo de comida. Yo recientemente he visto a un video que se ha subido en las redes, en el caso del municipio de Tacuba,
sí,
donde Tacuba aparece... población de mujeres pidiendo ayuda con el tema alimentario. Entonces, a partir de esta realidad, yo diría que estamos empezando a ver los impactos de lo que se está incrementando con el tema de los precios de los alimentos. Antes de estos incrementos, esos datos que yo acabo de dar, que acabo de mencionar,
sí,
de incremento de pobreza, de inseguridad alimentaria, etcétera, a esto hay que sumarle la situación de lo que está pasando con los altos precios de los alimentos. Llama poderosamente la atención, solo para que las amigas y los amigos,
¿cómo no?,
tengan idea. Nosotros, sí, hemos tomado como referencia el periodo de mayo,
sí,
porque hasta mayo diríamos que los precios eran estables en El Salvador. Pero al 6 de octubre,
sí,
de este año empezamos a ver, por ejemplo, para que tengamos una idea, son precios del distribuidor al comerciante, el tomate de pasta mediano, que que en mayo costaba la caja de 325 a 350 unidades, costaba 5.80, ahorita cuesta $26.80. Es decir, estamos hablando de un incremento de 362%.
Sí, está exorbitante.
Tenemos incremento en el precio del pipián, que es el doble, el 100%, costaba 8, ahora cuesta $16. Tenemos un incremento en el chile verde mediano de 8 dólares que costaba, ahora cuesta $21, 162.5% de incremento. Sí. El saco de 170 a 190 unidades, así varios productos. Si es en materia del huevo, que es otro producto bastante consumido por la población, claro, porque si no come carne, sí, lo que busca es comer huevito.
Proteína, es la fuente
de
proteína.
Lo que estamos viendo es que el cartón de 30 unidades, este es un precio del distribuidor al comerciante, por sí, tanto no estamos analizando
al consumidor
el precio
final
que dé el comerciante al consumidor final, sí, pero para que nos hagamos idea.
Claro, ya da una idea.
El 14 de mayo costaba el cartón de 30 unidades de huevo grande costaba $2.50 y ahora cuesta $3.85 al 9 de octubre, es decir, incremento del 54%. El huevo mediano, sí, costaba $2.33 en ese mismo periodo y ahora cuesta $4, incremento del 71.67%. El caso del pollo, pues si ya puede usted comer pollo, entonces el pollo, la pechuga, el 14 de mayo costaba $1.30 y a octubre está costando $1.75. Es decir, incremento de $34.62%. Este, sí, también es precio del comerciante al consumidor final.
Sí, sí.
El muslo costaba $1.20 y ahora cuesta $1.50. Hay un incremento del 25%. En el caso de los insumos para el pan, ¿verdad? Porque nos reunimos con MENAPAES, que es la mesa de panificadores de El Salvador,
sí,
que son los pequeños negocios de panificadores que tiene este país, y nos decían que en diciembre del año pasado la manteca vegetal, la caja de 50 libras, costaba $26, pero que ahorita está costando $41, sí, es decir, incremento del 57.69%. La harina fuerte,
sí,
para el procesamiento del pan francés, la bolsa de 50 libras costaba $15.50, ahora está costando $18.25. La harina suave, que es para el pan dulce, bolsa, sí, de 50 libras, costaba $14.25, ahora está costando $16.75. En el caso del aceite, las bolsitas que se compran en las tiendas, la bolsa de 443 ml, en mayo costaba $0.77, ahora está costando $0.89. Esto es del distribuidor al comerciante, por tanto el comerciante le va a dar a otro precio al consumidor final. Es decir, ahí solo del distribuidor al comerciante hay un incremento del 15.58%.
Sí.
Y en el caso del aceite Orisol, de la botella de esa marca, sí, de 750 ml, que es una marca muy utilizada por la población, costaba $1.25, ahora pasa a costar $1.55, incremento del 24%. A todo esto hay que aumentarle los otros incrementos, como es el caso de la energía eléctrica.
Eléctrica, sí.
Que ya se había estudiado en el pliego tarifario correspondiente a este periodo, que tendríamos un incremento entre el 7 al 21%, dependiendo de las distribuidoras de energía eléctrica.
Sí.
En el caso del gas propano, ¿eh?, que también es importante analizar este tema, en el caso del gas propano, a pesar de la medida que ha tomado el Ejecutivo, que a mí me parece que es positiva,
sí,
sin embargo el incremento es fuerte, porque el tambo de gas de 35 libras en enero costaba $15 sí, con 21 centavos. Me refiero al precio de familias sin subsidio.
Sin subsidio,
y a, sí, pesar de la medida que tomó recientemente el Ejecutivo, Este precio de, para ese tambo de gas en esa presentación cuesta $19.37. ¿Cuánto es el incremento? $4.16. Sí. Para 25 libras, $2.98. Es decir, el promedio sí. Que tenemos es de un incremento del 21%. Y ya lo digamos con el precio de los combustibles.
Sí,
y
esa es la realidad justamente
que estamos teniendo para que la población tenga idea, Gerardo.
Sí, y Danilo, y con este aumento último de los precios en los combustibles, como este es un insumo, al igual que la energía, así como el gas propano, las harinas y todo eso, es de esperar que el año termine con más inflación. Sí, tenemos esa perspectiva nada alentadora, ¿verdad? Porque justamente este pasado primero de noviembre, el martes, pues el precio del combustible regular y especial pues rebasó los cuatro dólares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ven, tenemos pues esta alza pues en los precios, no solo de los alimentos, sino también de los insumos para su evaluación, así como del combustible, que sabemos que es un ingrediente, un insumo que se emplea pues en general en todas las ramas de la actividad económica. Entonces, de ahí que, como ven, debido a que las empresas, los comerciantes, es decir, a lo largo de toda la cadena de valor que termina pues con el consumidor final, pues tenemos ese traslado, ¿verdad?, que tarde o temprano se logra cristalizar de manera íntegra. Y, como ven, apenas falta, ¿verdad?, faltan dos meses, todo noviembre, y lo que resta y diciembre. Sí, tenemos una pregunta. Muy bien. Entonces, tenemos pues esta perspectiva que, como ven, no, pues es muy alentadora para al terminar este año 2021, porque ciertamente haciendo retrospectiva, por así decirlo, en los últimos 5 años, en el último quinquenio, pues la inflación no se había acelerado tanto. Claro, en parte esto tiene que ver, por supuesto, con el entorno económico internacional, ¿verdad? El barril del petróleo crudo, pues casi otra vez llega a los $100, como fue hace 10 años, pues anda a 85, el precio de referencia para el petróleo crudo que se utiliza en este país, que son esos $85, y todo eso, el petróleo, así como la electricidad, en tanto son insumos que se utilizan tanto en los hogares, ¿verdad?, ya refinados y todo, pues sí afectan a la economía en general. Y eso introduce otro factor pues de impulso o propagador de la inflación. Muy bien, apreciable Radio Escucha, vamos a regresar en unos minutos y hemos tenido otra inestabilidad acá y vamos a regresar, vamos a escuchar algunos comerciales y anuncios importantes y esperamos poder retomar la conexión con nuestro invitado Danilo Pérez. Muchas gracias por su atención. Regresamos en unos minutos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.